Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 22 de un miércoles 11 de octubre del 2023 y estamos un miércoles más con vosotros aquí en ¿Quién vive? Hoy tenemos a gente muy, muy importante aquí en el estudio y bueno, son muy importantes porque son muy buenos amigos, pero además también porque yo creo que hacen su profesión de manera estupenda, maravillosa y ya les escucharéis ahora. Esta mañana cuando me levantaba, digo, bueno, no sé, voy a preguntar a ChatGPT a ver quién vive, le voy a hacer la pregunta esta que hacemos a todos los invitados y me he metido en ChatGPT. Estaba desayunando, digo, a ver, ¿qué? Le pongo a ChatGPT quién vive y me dice, como no me ven más datos, algo así, me dice, o sea, necesito algo más, ¿no? Entonces luego ya he dicho, bueno, ¿cómo responderías a quién vive? Que es una respuesta, una pregunta que se hace al final de la película Blade Runner y tal, no sé qué. Entonces ChatGPT me dice, la pregunta a quién vive es una pregunta icónica que aparece en la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott en 1982. Esta pregunta está formulada por el personaje Roy Batty, interpretado por Ryan Howard, en el emocionante momento final de la película. En ese contexto, la pregunta a quién vive tiene un significado filosófico y existencial profundo. Ray Batty es un replicante, una forma de vida artificial creada por humanos y está al final de su vida. Su pregunta refleja su lucha por entender y encontrar sentido a su propia existencia efímera. Batty reconoce su inminente muerte y se cuestiona qué es lo que realmente distingue a los humanos de los replicantes, ya que ambos poseen emociones, recuerdos y deseos. Bueno, pues, ¿quién vive? Aunque esta pregunta ya os la he hecho unas cuantas veces, pero bueno, tomarla como primera vez a los invitados que aquí tenemos, que luego presento. ¿Quién vive?
Vive el amor por los poros. Inma.
Yo es que creo que ya lo he dicho alguna vez, pero ¿quién vive? Un tío feliz todo el tiempo.
Vive en el Teatro San Gabriel, muy apasionada, Irene.
Pues vive una persona que no para de querer aprender, comprender, vivir, sea cuando sea.
Bueno, tenemos hoy en nuestro estudio a Inma Cuevas, bienvenida, como
gracias.
Siempre. A Jesús Sala.
¿Qué tal? Buenas.
A Irene Isla.
Hola.
Y a Begoña González, nuestra directora general, que no quería responder a quién vive, pero que al final pues lo ha hecho. Y es que hoy el teatro es tan importante en el cole cada vez más, que además de traer a alguien muy importante en el mundo teatral, al que ahora le haremos preguntas de dónde está ahora y eso, a qué se dedica, ¿no? Hoy también ha pasado un acontecimiento en el cole que es bueno que quizá hablemos de él, ¿no, Irene? Cuéntanos qué ha pasado hoy en el colegio vinculado con el tema de las artes y del teatro.
Pues hoy uno de nuestros alumnos de artes escénicas de segundo de bachillerato pues ha presentado un proyecto que inició en uno de los portfolios que se organiza en la asignatura y por fin hoy, después de una labor de un año entero, de un curso entero como es primero de bachillerato, ¿no? Ha marcado un antes y un después en su recorrido tanto personal como académico, ¿no? Porque el arte no deja de ser un medio de expresión y él ha decidido hacer una pasarela de moda titulada Mi Yo, que tiene que ir vinculado con todo lo que le engloba, ¿no? Como sujeto, ¿no? Y nuestro querido Adrián Rubio ha querido mostrar a todo el colegio el fruto de ese trabajo con varios diseños que ha pensado él, que ha cosido, lo ha adaptado a cada modelo, ya que se han ofrecido todos sus compañeros y compañeras. Y bueno, el cole estaba bastante excitado, apoyándolo, han visto que hay una capacidad de creatividad, ¿no? Y de flexibilidad con respecto a la vida que hace que como profesores, ¿no? Que lo hemos visto mucho de nosotros, pues creamos que otro mundo es posible gracias a la actividad que hacen ellos.
Yo que lo he vivido desde la pura emoción, porque es que me ha sorprendido tanto que se me saltaban las lágrimas, tengo que decirlo. Vosotros que sois más expertos y profesionales, Inma, o que has visto más estas cosas, ¿cómo lo valoráis, o Jesús? ¿Qué habéis visto?
Independientemente de a lo que me dedique, me siento en la butaca del Teatro San Gabriel con el corazón abierto y sin ninguna expectativa, por supuesto, y deseando ver el trabajo de Adrián Rubio encima del escenario y por la pasarela, por el pasillo. Es sorprendente porque yo a Adrián lo he conocido hace muy pocos días y he tenido la oportunidad de tenerlo hace 2 días en clase. Hemos estado haciendo una extraescolar con el grupo de bachillerato artístico y igualmente me he emocionado muchísimo, porque hay mucha personalidad, hay mucho talento encima, hay mucha valentía, mucho riesgo, y sobre todo porque con lo joven que es, tiene las ideas muy claras. Y ha sido precioso también cómo el colegio le ha apoyado, cómo el patio de butacas estaba expectante y enfervorecido con cada modelo, cómo sus compañeros y compañeras han paseado ese pasillo del teatro con mucha emoción. Entonces, claro, todo eso se contagia. Es inevitable que toda esa energía no te llegue y te conmueva. Es espectacular. Y que además eso, que el colegio apoye esa iniciativa de esa manera. O sea, que Irene de repente potencie esa creatividad de Adrián y que no solo de repente diga, bueno, pues en primero de bachillerato hago 2 vestidos, sino que de repente dice, bueno, pues me voy a seguir cosiendo, voy a seguir investigando y voy a montar una pasarela. Y que además, yo lo decía, Adrián, es que tu vestuario, lo que has creado, también es muy teatral. Y hay una historia ahí encima ya. A pesar de que a lo mejor ni lo has pensado, pero hay una historia en cada uno de los personajes, en cada uno de los vestuarios.
Sí, a mí me ha pasado que cuando lo estaba viendo al lado de Inma, en cuanto que ha acabado, es lo primero que le he dicho, digo, aquí hay una historia que contar. Digo, porque es verdad que parecía muy teatral. Y sí que me parece, bueno, o sea, me ha parecido precioso lo que, bueno, por lo que él ha creado. Yo admiro mucho a la gente que tiene creatividad, o sea, es una cosa que me explota la cabeza, pero sobre todo me ha gustado mucho lo que ha dicho al final, ¿no? Porque les ha hecho a todos partícipes, o sea, él no se ha querido adueñar de su creación, que era suya, sino que ha hecho a todos sus compañeros y compañeras y a toda la gente que lo está viendo partícipes de una idea, ¿no? De todos somos especiales, todos tenemos talento, confiar en vosotros y quereros. O sea, a mí me ha parecido que sumarle las palabras a lo que ya habíamos visto me ha parecido de un nivel de madurez para ser alguien muy joven y sobre todo también de cariño, ¿no? Que también es lo que se ha visto hoy, yo creo. O sea, todo lo que estamos hablando tiene que ver con querer. Él a sus modelos ¿no? y compañeros y compañeras, la gente que estaba en el patio de butacas, los compañeros, los alumnos, los profesores, dirección, o sea, yo creo que todo el mundo estaba contagiado del amor, ¿no? Y que no hay nada más bonito que eso, pues eso en el colegio.
Y además, perdona que se continúe, él explicaba, ¿no? ¿Por qué lo había llamado mi yo? Y por qué había tanta variedad encima del escenario. Porque al final uno es muchísimas cosas. Está lleno de grises y de arcoíris. Y decía, claro, es que no tengo otra forma de expresar todo lo que tengo en mi cuerpo, que es pues trasladándolo a múltiples formas encima del escenario. Entonces también eso es precioso, ¿no? Ver que uno no es solo blanco o negro, sino que tiene toda una gama preciosa y que a veces también, pues eso, tenemos grises y tenemos blancos y tenemos arcoíris.
Yo también les hablaba el otro día en esa extraescolar de teatro, que antes, por el tipo de formación que teníamos, se tendía mucho a la especialización, ¿no? Tú eras una cosa en tu vida. O sea, había gente que entraba en un banco con 16 años de meritorio o con 14 y acababa en el banco con 65. Y yo les digo que la sensación que tengo ahora con la gente joven, de la que nos rodeamos nosotros en las artes escénicas, en la tele, en el cine y tal, es que la gente es muy polivalente. Son actores, guionistas, hacen vestuario, escriben, dirigen, pintan. Entonces hay algo de lo que ha hecho hoy Adrián que creo que es una línea muy buena para, bueno, para que se filtre, ¿no? Entre el resto de compañeros y compañeras que tienen muchas dudas en edades en las que están como pensando qué tienen que estudiar, ¿no? Es como, ¿y qué estudio, no? Y parece que esa decisión es lo que va a marcar el resto de su vida. Y evidentemente es un primer paso dentro de una vida muy larga y un camino muy largo, pero que pueden ser muchas cosas, ¿no?
Bueno, yo como todos vosotros me he sentido pues igual, ¿no? La verdad es que yo a Adrián sí que le conocía, le conozco, he estado con él el año pasado en Roma. Pues es una persona muy creativa y a mí me parece, bueno, lo que habéis dicho, que es estupendo gente con esta creatividad, pero yo también llamaría la atención con el tema de la valentía, ¿no? Porque hay que tener 17 años y atreverse a montar esto, primero permitírtelo a ti mismo, que ya me parece increíble, y segundo decir, pues es que me subo al escenario, no voy a hacer 3 vestidos, voy a hacer 8 o los que hayan sido. Y lo voy a mostrar y voy a llenar el teatro y además voy a hacer partícipe a todo el mundo. Y ha generado una ilusión. Esto lo vi también el año pasado con una alumna que hizo una performance donde podemos decir que metafóricamente se desnudó delante de todos nosotros en un proceso artístico también muy largo. Y es que a mí me muero de envidia porque, por lo que se permiten y por cómo se muestra, ¿no? Una naturalidad que yo desconocía hasta estas nuevas generaciones, y sobre todo porque crea una sinergia en el colegio, una ilusión de ver estas cosas que nos contagia a todos, la verdad, y que estos niños que han estado sentados de 3 años en la primera fila hayan visto esto, hayan visto el lunes a estas personas de Tailandia visitando el colegio, cómo se muestran, es que es una ilusión que dices, mira, creo que por lo menos estamos disfrutando. Y además, Si conseguimos tener grupos artísticos donde poder desarrollar toda nuestra ilusión en el cole y después en extraescolares, pues mejor que mejor, la verdad. No se puede pedir más.
Vale, porque de eso vamos a hablar. Esta apuesta, ¿no?, que ya es una apuesta decidida por las artes escénicas, no solamente por el bachillerato de artes escénicas, que también, que es un bachillerato que se inició con 6-7 alumnos, ¿no?, y que este año ya tenemos 16, por ahí, sí, 15-16, ¿no? O sea, que ha crecido, se ha multiplicado por 3, ¿no? Y además que pensamos y creemos, estamos convencidos que es una apuesta que va a ir a más. Creemos que hay mucho potencial de alumno que le gustaría hacer un bachillerato de escénicas, que a veces se va por otras vías porque no encuentra este bachillerato, ¿no? Y nosotros ahora lo ofertamos en el Colegio San Gabriel, ¿no? Y además de eso, tenemos a artistas buenas, buenas personas además, pero muy, muy buenas, que nos van a ayudar en este proceso de teatro, ¿no? Y también con una extraescolar de teatro, ¿no? Me gustaría que habláramos de esta apuesta. ¿Quién empieza?
Pues si os parece, hablo desde la perspectiva de la profesora de artes escénicas. Mi primer pie cuando empecé aquí, que ya han hecho 3 años, me sigo acordando de la conversación con Begoña, porque fue una entrevista que lo primero que me preguntó era por qué me consideraba poeta antes que profesora. Entonces la conversación derivó mucho a la creatividad y hablamos de que hay que promover a los alumnos esto porque se mata un poco en la educación, el sistema que tenemos pues no lo beneficia y es una pena, porque luego llegas aquí y les extraña que les pidamos que deseen crear, que puedan cambiar el mundo con su huella, vaya, porque es lo que hacen en el colegio, pasan la mitad de su vida aquí, pues que mejor que puedan terminar desarrollándose aquí, ¿no? Entonces, yo también como tutora de primero y segundo de bachillerato me doy cuenta del cambio que dan de un año a otro. O sea, Adrián es el ejemplo de ello, Sara Vaquero es el ejemplo de ello. Personas muy artísticas, ven más allá que el resto de la gente, porque tienen ese don. Entonces, como profesora, yo disfruto mucho de mi trabajo. Yo vengo aquí y, bueno, que este trabajo lo haría sin trabajar, o sea, sin cobrar, ¿no? Pero bueno, que está bien también que te cobre un poco. Pero que vengo aquí no me da la sensación de que venga a trabajar. Venimos a trabajar ellos y nosotros, los profesores. Y sobre todo ponerles en la cabeza que pueden ver más allá, que hay que romper estructuras y que despejar la mesa. Entonces, eso es lo que yo creo que promovemos en el Bachillerato de Artes Escénicas y lo que ya demuestran nuestros alumnos, viniendo a lo de Tailandia el lunes, con la improvisación que hubo. Tenemos artistas que cantan, o sea, pero cantan de una manera espectacular. Una alumna también que le encanta el teatro en inglés, o sea, es como una cosa muy específica, ¿no? Entonces, creo que hay que promover romper estructuras.
Vale, y dentro de este es el ámbito formal, ¿no?, nuestro bachillerato de escénicas, pero este año hay una gran apuesta por el teatro extraescolar, ¿no? con idea además de conectar ambas cosas. Es decir, que los alumnos de escénicas también tengan luego un feedback o tengan una formación, ¿no? Entonces ahí intervenís vosotros, ¿no? Jesús y Inma, como la gran apuesta de este año. O sea, os estamos poniendo en un sitio ahí de mucha responsabilidad, ¿no? La gran apuesta de este año, y otras apuestas también son muy buenas, pero la gran apuesta de este año es el teatro con vosotros. Entonces, ¿cuál es vuestra apuesta? ¿Qué pretendéis? ¿Qué buscáis? ¿Cómo va a contarnos?
Bueno, yo en primer lugar, bueno, creo que es algo que hemos hablado, yo creo que llevamos un montón de años con esta idea rondando la cabeza, ¿no? O sea, yo cuando, bueno, vosotros me conocéis bien, o sea, yo no me dedicaba a nada que tuviera que ver con el teatro, más allá de compartir mi vida con Inma, pero es verdad que, claro, yo desde que he conocido a Inma he aprendido muchísimo y sobre todo he aprendido a amar y a querer el teatro. O sea, yo la primera vez que empecé a trabajar con Inma en una obra, que fue Constelaciones hace 9 años, dejé la profesión que llevaba 23 años haciendo. O sea, imaginaros hasta qué punto lo pasé bien. Y eso se junta con lo que yo quiero al Colegio San Gabriel, que lo quiero muchísimo. Para mí el Colegio San Gabriel es una parte fundamental de mi vida, tanta como, bueno, pondría primero a mis padres, pero luego obviamente es el Colegio San Gabriel. Entonces hay algo de, bueno, sabiendo sobre todo este proyecto del Bachillerato de Artes, el Bachillerato de Artes Escénicas. Claro, yo cuando era pequeño yo siempre veía la compañía de teatro que había en el colegio, siempre veía muchos colegios venir aquí a ver teatro, nosotros íbamos mucho al teatro, íbamos alguna vez a conciertos fuera, había 100 niños normalmente, había un grupo de teatro grandecito y tal. Entonces yo echaba un poco de menos, o sea, yo como exalumno echaba de menos el que en el cole hubiera ese refuerzo a nivel de, bueno, de actividades que ayuden a los chicos a desarrollar precisamente esas creatividades, ¿no? O sea, y claro, hablando con Inma, pues que sabe que ella a mí me gusta embarcarme en todo, bueno, vimos como el momento ideal el año pasado, que fue cuando arranca el Bachillerato de Artes Escénicas, el intentar cerrar este proyecto, pero precisamente no para que sea una extraescolar, ¿no? Sino precisamente para hacer un trabajo de formación de base. Es decir, desde, pues fíjate, hoy hemos tenido un grupo que tenemos niños de 3, 4 y 5 años, de primero, segundo y tercero de infantil. Y alguna mamá, lógicamente, me decía, hombre, con 3 añitos tampoco van a, igual son muy pequeñitos, tal. Digo, bueno, yo que vengan a probar. Digo, porque al final, digo, la forma que tenemos nosotros de trabajar, que es enfocarlo todo desde el juego, porque el arte hay que quererlo y hay que disfrutarlo. Y a través del juego, desarrollar, pues hombre, cada uno en función de su edad, pero habilidades físicas, habilidades sociales, aprender a trabajar en equipo, escuchar, que es súper importante, que cuando son muy chiquititos les cuesta mucho, pero también es desarrollar la imaginación, sabiendo que de pequeñitos, y como voy a casi todas las clases ahora, lo voy viendo, les encanta copiar, es decir, si hay un amigo que dice algo, ya es todos igual. Pero bueno, hacer ejercicios para que vayan desarrollando imaginación, para que hagan mímica, para que aprendan a expresarse, de repente los chiquititos que todavía están en fase de aprendizaje del lenguaje, bueno, pues ayudarles también. Entonces, esa componente, de hecho lo hablaba antes con Eduardo, digo cuando hablo con las profesoras de teatro, todo el rato es como, no importa ahora tanto el resultado, sino como el proceso, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es el proceso. Porque de repente es como, bueno, hay que hacer una muestra en Navidades. Digo, bueno, o no. Es decir, si hace falta, hacemos una clase abierta de una hora para que los padres vean cómo estamos trabajando, porque creo que es mucho más importante que entiendan que no es una hora de dejar a los hijos aparcados para jugar un poco, sino que en realidad sí que hay una idea de ir construyendo poco a poco. Obviamente, según van siendo más mayores, pues se va metiendo un mayor nivel de concreción en, digamos, pues eso, si hay un grupo de bachillerato y encima son casi todos alumnos de escénicas, obviamente vamos a enfocarlo mucho más en intentar desarrollar su vena artística interpretativa, ¿no? Pero creo que hay un proceso de trabajo que les puede ayudar, no porque quieran ser actores, les puede ayudar a nivel escolar para poder hablar en público en el futuro, para poder simplemente el poder relacionarse. Hay algo que me gusta mucho también de las profesoras que tenemos ahora, y es que hay muchos juegos que se tocan y se quieren mucho y se abrazan, y hay algo del calor también, ¿no? Del calor humano, que creo que es muy importante, Y en mi caso primero, y en el de los mayores mucho más, el estar un ratito, unas horitas desconectado de la tecnología, el estar en la persona, ¿no? O sea, yo, mira, como Irene sabe que a mí me gusta, cuando me pregunta, digo, mira, hoy había una cosa, justo estaban en clase de segundo bachillerato escénica y estaban haciendo unas escenas, y digo, luego lo que tengo que decir a Irene una cosa, y es, echaba de menos que se miraran más a los ojos.
Sí, es que les da mucha vergüenza.
Eso es, pero yo lo estaba viendo y yo decía, ¿por qué no se miran? Digo, porque están comunicándose. Entonces están todavía un pelín en el resultado también, ¿no? Es como, ay, que no se me olvide la palabra. Y de repente, yo todas las cosas que digo las aprende mi mujer, que es la que sabe realmente, pero es...
Y además ella afirma cuando hablas, está bien. O sea,
porque yo, no. yo soy muy esponja.
Yo digo que hace que sí. O sea,
no, hecho, yo, a ver, yo como ella dice, que yo ya sé mucho de teatro, en realidad sé por proximidad, o sea, es una simbiosis absoluta. Pero yo mucho de lo que digo, ella a veces se ríe porque es como, son frases que ella ha dicho y yo he aprendido. Pero es verdad que a veces, cuando se hace teatro, no es tan importante lo que se dice, sino el que sea de verdad, ¿no? Entonces, no, si no hay esa comunicación, ¿no? Era como, estaban haciendo como la muestra para la profesora, ¿no? Era como resultado. Y yo decía, no, salir de ahí, equivocaros. Y seguir, ¿no? Equivocaros y seguir, porque encima la vida es así también. O sea, que es que la vida es todo el rato tropezarnos y seguir. Pero bueno, Irene y yo tenemos un acuerdo que yo cuando veo cosas yo se las digo porque...
Sí, hombre, claro. Jesús, si no haces eso, yo no mejoro como profesora. O sea, sí. Te lo agradezco muchísimo, sí. Que en esto me ayudes, de verdad. Mm. Porque estáis aquí en el cole, nos vais a ayudar a progresar. Pues mira, ya que estás aquí, pues sí. Voy a abusar de ti en el buen sentido.
Todo el tiempo, sí.
¿Tú misma cómo lo ves? ¿Cómo tú que eres una profesional? Bueno, una persona... quería, pero una profesional, ¿cómo ves esta apuesta?
Me parece fascinante. Ojalá en mi colegio hubiera sido así. De hecho, yo era la incomprendida de mi colegio. No de mi clase, de mi colegio, porque en realidad yo estaba todo el día encima de los árboles. Me encantaba, pues eso, la poesía, la literatura, pero ahora ponte a hacer una derivada o... Y bueno, pues tenía mis problemas en ciertas asignaturas y cuando de repente el último año, en segundo, bueno, en COU, hice la muestra de Hamlet, que yo interpreté a Hamlet, se hizo unas pruebas para todo el colegio y cuando yo hice ese personaje, hicimos Hamlet en el colegio, claro, mi profesora de matemáticas me dijo, claro, ahora lo entiendo todo. Entonces, efectivamente, me parece un gran acierto que se potencie la creatividad. Todos tenemos creatividad desde que somos pequeños, lo que pasa es que la vamos perdiendo o no la desarrollamos, pero creo que todos deberíamos de seguir jugando, ¿no? Que hablábamos antes con Eduardo, que ahí tenemos que seguir jugando y a veces se nos olvida jugar. Los adultos también necesitamos jugar, necesitamos soltarnos, necesitamos pues salir de nuestro trabajo si no nos aporta ese momento de relax y pues... pintar, cantar, creo que todos deberíamos hacerlo porque nos salva. Yo siempre digo, porque a mí me ha sucedido, que el teatro salva. A mí el teatro me hace libre, me hace preguntarme, me hace saber mucho más de lo que en la vida cotidiana seguramente pueda desarrollar. Efectivamente, como apuntaba antes Irene, yo me siento un poco privilegiada, voy a decir una cosa que no sé si va a sonar bien, pero me siento un poco privilegiada por haber aprendido a mirar el mundo desde otro lugar. El mundo es bellísimo y creo que hay que potenciar eso y por eso también estoy encima del escenario, para contar desde la belleza, desde lo que siento que podemos hacer que el mundo sea mejor. Por eso creo que el teatro es fundamental, creo que tenemos que acceder a nuestros clásicos, por eso son clásicos, porque lo que dicen en esos textos se sigue repitiendo, porque nos enseñan. Hoy hablaba con una de las alumnas y me decía, es que quiero hablar de una historia, concretamente me decía de un personaje, me contaba su historia, que no la voy a contar para que la cuente ella y la escriba ella. Yo le digo, pues mira, me recuerda mucho a una historia que leí hace mucho tiempo de Alberto Conejero, me dice, jo, pues si es que si ya la han escrito, digo, pero claro, es que seguimos hablando de lo mismo, de las relaciones humanas, del amor, del miedo, de... Lo importante es que tú lo cuentes desde tu punto de vista. Es importantísimo. No porque lo haya contado otro ya no lo debes de contar. Claro que no. Pues como esta mañana. Pues claro que habrá muchos diseñadores, pero lo que ha hecho esta mañana Adrián es único y es su punto de vista. Y eso es lo que hay que que potenciar. Por eso a mí me parece divino. Yo sigo a Jesús hasta el fin del mundo en el Peugeot 205, en un C3 o a caballo, lo que sea. Y efectivamente, claro, yo no tengo como el impulso que tiene él, con lo cual agradezco. Creo que por eso también hacemos un tándem estupendo, porque yo a lo mejor no tengo ese input de ser generadora, de ser súper proactiva en el instante, pero él me genera, o sea, me hace así en la llave, en la espalda, me da cuerda y yo ando y voy donde sea. Porque efectivamente yo pienso en grande en otros ámbitos, pero a ese nivel pues él tiene esa potencia, ese potencial, y yo le sigo. Y bueno, pues nos enseñamos mutuamente. Y me parece también divino que el Colegio San Gabriel, que vosotros, Chema, Begoña, Irene, que bueno, pues que potenciéis eso y nos agarréis de la mano para que podamos crear un proyecto juntos desde los pequeñitos, para que tengan herramientas y bueno, pues para potenciar también a ese bachillerato artístico que nos tiene que contar muchas historias en el cine, en el teatro y en las series.
Bueno, yo solamente decir que sí, que somos súper privilegiados de contar con vosotros. Bueno, ¿has visto cómo habla? ¿Cómo pronuncia? ¿Qué dicción tiene tan maravillosa? Yo me quedo totalmente, pues todo eso tenemos que aprender. Pero además es que a mí me parece que también hay que vender, si se puede utilizar esa palabra, mucho lo divertido que es, lo bien que se lo pasa a uno.
Pero claro, es que no
parece. Es que es divertidísimo y además interactuando, ¿no? Tú hablabas de mirar a los ojos, pero es que eso es muy difícil. Tener el texto, estar sintiendo, estar mirando, ¡buf! Es dificilísimo. Yo, sobre todo, no me cansaré nunca de daros las gracias, porque tener a Jesús, que le adoramos aquí, y a Inma también, y además siendo profesionales como sois, que ahora mismo os bajáis del escenario, ahora mismo como aquel que dice, no sé si vais a volver a subir en un ratito.
En un ratito, sí.
Pues, y teneros aquí, yo cuando
de hecho, perdóname, Begoña, hoy la he engañado para que dé clase de 4:15 a 6, acaba y se va al teatro, hace su función.
Pero pues yo lo que digo, cuando os veo por aquí, por los pasillos, digo, es que esta gente no se hace a la idea del privilegio que está teniendo, es que no sabe el privilegio que tiene. Así que como yo sí lo sé, pues agradeceros que estéis involucrados en el proyecto, porque a mí me hace ilusión como colegio, por supuesto, pero es que como persona, ya lo sabéis, que también.
Yo voy a utilizar una frase, le voy a robar una frase a Jesús y una idea y un sentimiento, y es que somos nosotros los que tenemos que agradeceros, porque nosotros en realidad somos muy egoístas, ¿no, Jesús? Porque lo que hacemos nos hace muy felices. Entonces lo hacemos porque nos hace felices y en el fondo somos un poco egoístas, porque decimos, si es que esto nos gusta hacerlo, nos hace muy felices, aprendemos. O sea, para mí es fascinante ver cómo los alumnos se expresan, ver cómo evolucionan, cómo crean. Es que da mucho gusto, o sea, es de relamerse. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Entonces, gracias a vosotros.
Sí, yo lo único que me quedo sin horas en el día, porque voy a tener que, o sea, ir filtrando, porque claro, es que tengo muchas cosas, pero es verdad que de repente... claro, yo al final, aunque fui un poco desastroso y no la terminé, pero yo hice magisterio.
Claro. Y física. ¿Física?
Bueno, empecé física, magisterio y luego, pues eso. Pero aquí estoy, al final del colegio, ¿no? Pero es que me lo paso muy bien. Claro, Inma ayer me decía, después yo le decía, mañana tengo clase de 1 a 2, de 2 a 3 y tal. Y dice, tú no. Digo, bueno, yo voy a las clases.
Se pierde.
Claro, es que me lo paso pipa. Y claro, de repente, claro, ahora voy por los pasillos y ya me conocen los que van a teatro, los que van a teatro, los chiquititos, que me meo, claro, es. Y es que es. Yo le decía a Inma ayer, es que es muy reconfortante la energía que genera trabajar con gente joven. Y depende, obviamente, de las edades, es diferente energía. Pero yo estos días estoy enchufada a lo de los chiquititos y las chiquititas. O sea, es que es una cosa que de repente te... Porque creo que tiene que ver con lo que estamos diciendo del juego. Hay algo de... Yo es que soy muy juguetón. O sea, yo es verdad que yo soy como...
¿Jugón?
Como era el Benjamin Button este, que iba cumpliendo años y cada vez era más joven. Yo prometo que cada año me siento más joven. Esto es real. O sea, yo veo fotos mías de hace 15 años y me veo más mayor que ahora. Y tiene que ver, en serio, bueno, sé que no, pero no, esa sí, risa... Sí, verdad. Pero hay algo de sentimiento y estar con gente joven y tal, lo genera, perdona.
No, yo sabes lo que creo, es que estoy de acuerdo contigo, porque es que es un poco la salsa de nuestra profesión, ¿no? Al final, cuando te mueves con personas desde los 3 años hasta los 18, que es lo que trabajamos nosotros, están en el momento de máxima autenticidad. Entonces, luego ya... uno se mete en un rol, eres capaz de como de anticipar, hay como una política en medio de las cosas, pero con ellos no, Es que son las cosas como son, y cuanto más pequeños, más te enfrentas, vamos, y más te cuestionas. Y bueno, tengo que decir que algo tenemos que tentar a Chema para conseguir que desarrolle también todo este potencial, porque mucha física, el pero las canciones, artístico, los dibujos, las canciones, el baile, el teatro,
bueno, es cuestión de intentarlo, es una cosa.
El miércoles que viene empieza teatro de mayores, de adultos.
Eso dicen, ¿no? Pero yo, siendo adulto, no sé si me vais a admitir.
Tú puedes entrar en primaria.
No. Bueno, es verdad que me alegra mucho, o sea, veros, ver a Jesús, ¿no? En el cole otra vez y tal. La verdad es que me hace mucha ilusión. O sea, es como que ha vuelto al lugar de donde es, ¿no? De su familia. La verdad es que me emociona verte por ahí, ¿no? Y el lunes, cuando salía con la gente que venía de Tailandia, porque hay que decir a los que nos estén escuchando que los hermanos de San Gabriel tienen coles en Tailandia, en la India, y tienen, bueno, son palacios. Cuando los que han ido a visitarlo, dicen que son espectacular, ¿no? Entonces ha venido gente de algunos hermanos, algunos padres, algunos profes a España, y vinieron a ver el cole. Y entonces, cuando estábamos yéndonos al cole, pasamos por el aula nueva de teatro, estabas tú, te miraron y tal. ¿Cómo expreso la riqueza de que tenemos a la gran Inma Cuevas aquí? No se puede hacer la idea de lo que es esto. O sea, yo traté de decirle a alguien pues que es una actriz reconocida y tal. Se queda un poco así, pero digo, es que va más allá de todo eso. O sea, no es que, o sea, es que...
O luego le hicieron una foto.
Se lo dije, pero me quedé corto, ¿sabes? O sea, lo que significa que alguien como tú pueda estar aquí con nosotros, que esté con estos chicos, ¿no? Lo que van a aprender, ¿no? De lo que tú sabes, de lo que tú eres y tal. Digo, madre mía, es que esto es un privilegio absoluto. O sea, es una pasada, es una pasada. Y creo que es un proyecto que enamora y que hace de nuestro cole un lugar maravilloso y algo de mucho futuro. Entonces yo también, como Begoña, os doy las gracias porque, no sé, creo que el futuro nos lo va a decir. Inventaremos este programa, diremos. ¿Os acordáis cuando nos juntamos y hablábamos ahora en esta cosa tan maravillosa, ¿no? Yo hace poco me he leído los dos Prometeos, el de Luis García Montero, que es una versión del Prometeo de Esquilo, ¿no? Y me leí también el de Esquilo. Empecé por el Luis García Montero y luego fui al de Esquilo. Y creo que el teatro nos va a salvar. O sea, creo que el teatro es la salvación. Bueno, aparte de Dios, esas cosas, ¿no? Pero creo que en el tiempo moderno que vivimos, en el teatro está la solución y la llave de todo. Creo que tiene más fuerza que nunca, porque lo ha tenido a lo largo de la historia cuando ha hecho falta. Y en este momento estamos necesitados del teatro. Por eso, Begoña, a lo mejor tienes razón, que tengo que dar el salto a la representación. Pero creo que es la apuesta. O sea, ¿cuál es la apuesta de los coles? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la innovación? ¿Lo digital? No sé qué. El teatro. Ya está. Yo creo que esa es la apuesta.
Hombre, existe desde los griegos. Y ha pasado por todos los muros y por todas las vicisitudes y el teatro sigue en pie. El teatro se puede hacer en una plaza, se puede hacer encima de una mesa, se puede reivindicar, se puede enseñar, se puede compartir en cualquier lugar. Eso no va a dejar de existir y lo necesitamos. El ser humano necesita ser sociable, necesita compartir, hablar y que le conmuevan. Necesita expresarse y el teatro es un lugar mágico para poder expresarse desde la butaca y desde encima del escenario. Entonces,
la frase de...
Efectivamente decía Peter Brook, el teatro es, bueno, un hombre camina por el espacio mientras otro le observa. Es lo único que necesitamos para tener un acto teatral. Simplemente eso. Necesitamos, por eso, además Irene lo decía también, qué bien cuando estamos haciendo la pasarela, ¿no? Cuando Irene decía, necesitamos público, efectivamente. Si no hay nadie que te observe, que te interpele, no hay teatro, no existe el teatro. Entonces, bueno, con que haya dos personas ya.
Eso es muy cuántico, ¿eh? Os podría decir que la mecánica cuántica habla precisamente de eso. No existe algo que no se observe. O sea, que no. Al final es interacción entre
y cosas. La mirada cambia eso al observado, es. El objeto sí, observado, que es el teatro también. Por eso, cuando repiten funciones, por ejemplo, hacer publicidad, que Isma está haciendo ahora Chicago.
Bueno,
y hacen,
ahora iba a preguntar.
Ah, lo sé, pero me quería adelantar. Me he hecho el guay.
El programa lo dirige Chema.
Me he hecho el guay.
No, pero bueno, dejo.
Bueno, en realidad era, porque era un poco la... Chicago hacen 8 funciones a la semana, esta semana que hay un festivo hacen 9, y cada día la función es diferente porque el público siempre cambia la función. O sea, hay algo que... Bueno, lo puede decir Inma, pero es como, uy, el público hoy está pintado, uy, hoy está caliente, ¿cómo se nota que es viernes? ¿Cómo se nota...? La función va cambiando en función de la mirada del público siempre.
Yo es una cosa que también quería deciros, porque bueno, yo creo que el teatro es un acto mágico realmente y nos transforma. Y es verdad que yo recuerdo cuando era pequeña que hemos hecho teatro de forma permanente, porque forma parte del juego. Cuando somos pequeños jugamos, hacemos mucho juego de rol. Nosotros hemos jugado muchísimo a hacer teatro. Creo que eso... cuesta más trabajo en estos momentos y yo creo que lo que necesitamos es dar la oportunidad a las personas para tener una experiencia teatral, igual que yo les digo a mis estudiantes con la experiencia literaria, ¿no? Tienen que llegar a tener la experiencia y desde ese punto de vista creo que estáis formando, por supuesto, primero personas en los sentimientos, en la humanidad, en la interacción. Estáis formando actores, pero estáis formando espectadores también. O sea, yo creo que eso es muy importante. Yo me lo planteo también en las clases de literatura. No solamente es necesario formar lectores, sino también escritores para poder expresar. Entonces yo creo que es una formación muy amplia la que se ofrece con unas clases de teatro. La propia experiencia, pero luego todos los puntos de vista.
Chicago. Cuéntanos.
Ah, vamos a hablar de Chicago.
Vamos a hablar de Chicago porque es el musicalazo, ¿no? de este año. Cuéntanos, Inma, bueno, pues, ¿cómo te llaman para Chicago al principio, ¿no? ¿Cómo recibes esa llamada, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es todo y cómo llega ahora, ¿no? He visto algún vídeo que está en YouTube de anunciando Chicago donde se entrevistan, ¿no? He visto ahí de entrevista y tal. Y he visto a la directora diciendo que es el mejor grupo humano que se ha encontrado de Chicago, en todos los Chicago que están haciendo por ahí. Dice que alucina del nivel de profesionalidad, de humanidad, de todo, ¿no?
Pues es bastante, de hecho, claro, me hablas, Tania Nardini es la directora del show junto con Rob Bowman, que es el director musical, y Gary Christ, que es un coreógrafo que bailó con Bob Fosse y con Ann Reinking, que son los creadores de Chicago allá en 1972-73. Bueno, pues hemos tenido la fortuna de tener a tres leyendas encima del escenario para montar Chicago, que Chicago se lleva montando desde hace 30 años por el mundo. Estos señores están en Broadway, estos señores, o sea, quiero decir, Broadway es la cuna de los musicales y que de repente vengan aquí, monten Chicago y digan esto, es bastante bestia. De hecho, me recuerdo con todos mis compañeros pues llorando, porque... Hay algo que emociona mucho cuando el trabajo es impecable, porque Chicago es un espectáculo virtuoso. Es muy elegante, es sexy, pero es virtuoso, es preciso y hay mucho trabajo detrás. Hay un elenco de actores, vale, somos un elenco de bailarines, un cuerpo de baile y unos principales que llaman, ¿no? Unos más secundarios y otros más protagonistas, pero para mí realmente los verdaderos protagonistas son los bailarines que están encima del escenario. Tenemos la fortuna de que contamos con 14 músicos que no están en el foso en este caso, que están encima del escenario. Entonces, bueno, Chicago en realidad es un espectáculo de talentos, nos decían, no hay nada, no baja como en Missy Saigon un helicóptero, no hay un león, una jirafa como en El Rey León, ¿no? Un elefante, no hay nada. Estáis vosotros con ropa negra, pegada al cuerpo y los músicos encima del escenario, no hay nada, entonces, y unos focos de luz. Entonces está todas las artes un poco casi ahí encima del escenario. Yo sigo todavía pensando que es un poco como mentirijilla, quiero decir, que yo no estoy ahí, de hecho me voy un rato al teatro y ni y bueno, me fascina.
Yo la voy a interrumpir porque Inma pide y pide, siempre pide bien.
Es que voy a llorar.
Entonces, ella hace
un año y pico dijo,
quiero hacer un musical y me gustaría cantar con una big band. Y la llamaron para Chicago, que es uno de los musicales top, con una big band encima del
escenario. O sea, es el único musical que tiene banda encima del escenario. Y yo le decía a Jesús, a mí me encantaría cantar con una big band, cantar jazz encima de un escenario con una big band. Y de repente el otro día me decía Jesús, tú sabes cómo pides, ¿no? Porque es verdad que a veces pido y digo, bueno, pero tengo que pedir mejor, ¿no? A veces, ¿no? Y Jesús me dice, cuidado con lo que pides, que se te cumple, ¿no? Cuidado con lo que pides. Y soy muy afortunada y efectivamente yo estar en Chicago es una carambola. Le explicaba antes a Irene, el personaje que yo interpreto es Mama Morton. A lo largo de la historia, de los años y de los países, lo han interpretado mujeres negras de más de 50 años, con voces privilegiadas. Bueno, y de repente ahora me llaman a mí, que yo soy más actriz que cantante, canto, pero de repente yo estoy más desarrollada en esa faceta, y efectivamente también porque quieren eso, ¿no? De hecho, también es como pues, novedad, ¿no? Que de repente una mujer caucásica, blanca, que tenga otro tipo de voz, pues de repente interpreta a Mama Morton, igual que ahora en Broadway lo está interpretando una mujer que es filipina. Y es como novedad, ¿no? Porque ellos también siguen unos patrones, han querido también como respetar un poco la línea de los personajes. Bueno, yo animo a todo el mundo a que vaya porque es una pieza clásica con una partitura preciosísima y con una elegancia y, bueno, es que ¿qué te voy a decir? Y luego, pues eso, yo estaba grabando, yo me enrollo, yo estaba grabando el programa de Aquí a este paso nos estrenamos, que es un programa también de clásicos, de teatro clásico que grabábamos en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, y se emitía en la 2, y yo estaba, pues estuve como 2 meses con un trancazo impresionante, y cuando me llamó Jesús me dijo, oye Inma, que te quieren hacer una prueba, que han venido los americanos.
Y aparte de su marido, soy su representante.
Por eso... Entonces, mi representante.
De hecho, la llamo, depende con qué teléfono la llamo, sí. Y ya sabes si es trabajo o no.
¿Y con qué voz?
De hecho, a veces me ha llamado con el teléfono del trabajo para decirme, cariño, ¿has hecho algo de comer o dónde vamos a.? O voy a por una lavadora. Y entonces yo le digo, cariño, no me llames nunca desde este teléfono para decirme cosas personales. Si tú me llamas desde el teléfono de Kendo San, yo estoy temblando cuando cojo el teléfono, porque es la llamada que todos estamos esperando. Entonces, por favor, no me hagas sufrir. Entonces, bueno, y entonces me llamó Jesús, representante, desde tu teléfono de representante, y me dijo, te quieren ver los americanos, y yo estaba en un momento bastante complicado a nivel de tiempo y a nivel de voz. Entonces yo decía, voy a hacer el ridículo, no voy a poder cantar, trabajo de 8 a 8, cuando llego a Madrid ya son las 10 de la noche, o sea, no me... Bueno, y ahí se quedó, y de repente un día me dijeron, bueno, grábate en tu casa, yo me grabé en mi casa, sin ninguna expectativa, por supuesto, y me dijeron, bueno, pues gracias por venir, ¿no? Un poco así, cuando mandamos el vídeo, y a los meses me volvieron a llamar que me querían ver en persona. Trajeron al director adjunto musical, que es de Barcelona, Andreu Gallén, que es director, es bestial, y fue él el que me hizo la prueba al piano con el director adjunto también, Víctor Conde. Y estaba producción y todo, y bueno, pues es verdad que cuando me vieron lo tuvieron como claro. Y yo cuando salí le dije a Jesús, puede ser que me lo den, puede ser que sea para mí, pero no lo sé. Y me olvidé, y me olvidé porque he aprendido a olvidarme. Cuando hago una prueba, voy, disfruto, juego y me olvido, porque si no sufro y porque la vida sigue. Y porque recibo muchos nos a lo largo de mi carrera, entonces ya estoy acostumbrada a que el no es parte de la vida. Y cuando llega el sí, pues lo celebras. Y llegó el sí. De hecho, yo estaba en un restaurante con mi madre esperando que saliera mi madre de rehabilitación. Y entonces me llamó Jesús Sala desde el teléfono de Kendo San. Me habló de otras miles de cosas. Y ya como después de una hora me dijo... Ah, por cierto, que eres Mama Morton en Chicago. Así como de, como así como de bueno. Sí, estuvo haciendo ahí trabajo de campo y ya dijo, bueno, está relajada, voy a... tirar la bomba estrella. Y yo pegué tal grito en el restaurante que mi madre se asustó, pensó que había pasado algo grave, todo el restaurante me miraba, y yo mientras hablaba con Jesús, porque yo seguía hablando con Jesús, yo le decía a mi madre, ¡ah, que es bien, que mi madre! ¡Has pegado un susto, hija mía! ¡Es que es mi madre ahí! Y todo el mundo me miraba, y yo digo, no, está todo bien, porque claro, la gente se asustó. Efectivamente, creo que pocas veces he reaccionado así a lo largo de mi carrera, pero creo que esto es algo grandísimo. De hecho, Tania Nardín, el primer día que nos reunieron a todos, que somos 24 de elenco más 14 de músicos, nos dijeron, si de verdad vivís Chicago, Chicago os va a cambiar la vida. Y así ha sido. Ya no puedo hablar porque lloro.
Pero bueno, te la ha cambiado para bien.
Sí, porque de repente me ha colocado en un lugar que deseaba a la hora de sentirme como que no sé. Entonces me gusta mucho el no saber y el enfrentarme a las cosas desde el punto cero y aprender paso a paso. Y lo he disfrutado muchísimo. Y porque estoy con grandes maestros sabios que me han enseñado de cultura musical, de canto, y de repente ahora el aparato fonador que tengo, o sea, es una cosa, es, bueno, vas aprendiendo poco a poco y es fantástico y efectivamente disfruto muchísimo de lo que hago, muchísimo, y porque además hacemos vibrar al público. El público está deseando pasárselo bien, está deseando disfrutar de una buena partitura, que, o sea, que suene la trompeta y que te toque el estómago, ¿no? Lo que, el poder de la música, el poder del escenario, el poder de... Y bueno, o sea, y entonces ahí estamos, de martes a domingo.
A mí me encanta escucharla porque me parece un trabajo precioso. Cuando te dicen sí, como que parece que es el final, pero no, es el principio, ¿no?
Bueno, porque, sí.
Y atreverse cada vez a pasar ese miedo, porque yo supongo que te dicen que sí y tienes esto por delante, pero qué miedo.
Hay mucha responsabilidad, sí. Es miedo, pero el miedo es fundamental para atreverse, para que llegue la valentía. O sea, hay que agarrar al miedo de la mano. Existe, por supuesto, siempre, pero bueno, hay que hacerlo con miedo. Esto que dice, no, bueno, pues vamos a hacerlo con miedo. Venga, pues te cojo de la mano y vamos.
Claro, pero eso es lo increíble, ¿no? Porque ahí está el salto que das. O sea, eso es lo que te hace crecer. Sí. Es el no conformarte, ¿no? Que a veces la gente ves que se conforma en su trabajo, con sus cosas, que bueno, a veces pues también está,
sí,
bien,
está,
¿no?
Bien.
Pero estos saltos también de crecer, de aprender, a eso me refería yo con el quién vive. Pues así.
Sí, hay también, que vivir. También tengo que conocer Begoña porque es así, es real. Que yo tengo un ser a mi lado que me empuja constantemente. Porque si yo no tengo a Jesús al lado, no haría ni él 10% de las cosas que he hecho. Porque efectivamente yo, desde que quería ser actriz desde muy pequeña, yo no tenía a nadie que me cogiera de la mano. Ni tenía nadie. Sí, y yo estudié, o sea, yo quería ser actriz y tuve que estudiar una carrera porque mi padre no quería que yo estudiara arte dramático. Y yo decía, pues si es que arte dramático es una carrera, si es que cojo el autobús del 20 que desde casa me dejan la Resat, cariño. Y me decía mi padre, no, tienes que estudiar una carrera. Y digo, bueno, pues es que esto es una carrera, yo salgo licenciada. Yo salgo con mi título de licenciada. Si tú quieres un título, que era la época de los títulos, ¿no? Pues bueno. Y estudié otra carrera que en realidad me vino fenomenal para la vida y para reforzarme en la idea de que yo quería seguir siendo actriz. Y de repente me encontré en el camino a Jesús Sala, que me dijo, ¿pero qué haces, cariño? Y digo, pues no lo sé, porque yo quiero ser actriz, pero en realidad no sé si puedo, no sé si tengo la fuerza. Y me dijo, anda, venga, llama a la escuela y apúntate. ¿No? Y efectivamente, porque yo decía, pues si además era independiente económicamente en ese momento ya. Yo tenía 21 años y ya trabajaba para pagarme mis cosas. Entonces yo decía, ¿qué hago pagándome una carrera, una universidad privada que no quiero, cuando lo que quiero es ser actriz? Pero claro, estaba también desubicada, no tenía nadie en el camino. Pero también agradezco eso, o sea, agradezco el estar perdida, agradezco el no saber, porque eso es lo que me potenció para decir, no, esto es lo que quiero.
Y sobre todo porque si hubieras sido actriz desde el principio no me hubieras conocido.
Sí, muchas veces pienso que estaría en Londres porque era lo que iba a hacer.
Todo pasa por...
Sí.
Mala suerte, mala suerte.
Sí, eso es. Sí,
¿Causalidad o casualidad, no? Pues...
Sí, porque yo tenía clarísimo que con 18 me iba a Londres. De hecho, estuve allí y me quería hacer todos los cursos del mundo y me quería quedar allí. Ahora, mis padres me dijeron, no te vas a quedar allí, te vuelves. Y ya me quedé en Madrid y bueno, pues la vida, efectivamente. Todo lo que vives es positivo para estar donde tienes que estar.
Bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Yo diría, sí, que además de violines, creo que hay partes de este podcast que deberíamos recortarlas y ponérselas a los chicos en las reflexiones de la mañana, porque creo que hay mucha vida aquí muy buena, muy valiente, muy válida, ¿no? Y lo que significa también incluso que dos personas se quieran de esta manera, ¿eh, Begoña? Eso, ese, mira, eso también, ¿no?
Ah, es que es mi tema, el amor. Sí. Y es que me encanta veros, vamos. Estoy leyendo un libro ahora de Rosa Montero que se llama Pasiones, ¿eh? Y así es que estoy así tomando nota de todo lo que veo, porque me encanta lo que os queréis también, lo que os hacéis crecer y lo divertidos que sois.
Además, no hemos discutido más en la vida que trabajando juntos.
Bueno, pero es normal. Pero como decía Benedetti, en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
Qué bonito.
Bueno, pues poco que decir ya para cerrar este programa. Agradecer a Jesús, a Inma, por darnos por todo. Por la vida, por todo, hay tantas cosas para daros gracias, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por hacer crecer al cole, por también, de alguna manera, la complicidad que él tiene con nosotros, ¿no? Jesús, de siempre, pues la tienes tú, o sea, es maravilloso que eso sea así.
Claro, es que Inma, me acuerdo el otro día que entramos un momentito, salíamos salíamos de clase, claro, que salíamos de clase de teatro. Y estaba mi amigo Robert, que le quiero con el alma, y su mujer Sara, y sus niños, bueno. Y justo dice, espérate, vamos a asomarnos al polideportivo que están. Y claro, nos asomamos al polideportivo. Yo conocí a Inma, creo que el año que se construyó el polideportivo del Colegio San Gabriel. Entonces Inma se asomó y me dijo, ¿aquí era donde yo te ayudaba? Porque claro, al principio cuando yo la conocí, ella venía a los partidos de baloncesto, anotaba las canastas.
Madre mía. Yo hacía de mesa.
Claro, que algún ex alumno que yo entrenaba al baloncesto ahora es profe del cole.
¿Ah, sí?
Claro, David, por ejemplo, era Inma, apuntaba las canastas que metía David en el pabellón del Colegio San Gabriel. Entonces fue como irnos hace 20 algún año.
Algún año, pero vamos, además me pasa, claro, yo entré al pabellón y de repente me vino toda, bueno, pues todos los primeros años de conocernos y me acuerdo efectivamente que yo miraba así a Jesús como de ¡ay! Y entonces me gritaban los padres, ¡mesa! ¡Canasta! ¡El tiempo! Y yo era de, ya, pues que es tan guapo Jesús. O sea, yo no era de mesa,
se vino a Viladecans, a un torneo de baloncesto a Viladecans. Sí. Yo organicé otro torneo aquí de baloncesto, que por eso Robert conoció a Sara, su mujer.
Es verdad.
Es que cuántas historias. Hay que escribir las historias del Colegio San Gabriel, ¿eh?
Hay que hacer una obra de historias del Colegio San Gabriel.
Qué bueno.
Como historias de Usera, pues historias del Colegio San Gabriel, claro.
Bueno, Irene, gracias también por tu trabajo, porque se ve, ¿no? Las cosas que estás haciendo aportan mucho valor al cole y así con esa pasión y con esa ilusión. Pues gracias también. Creo que ha sido un buen fichaje para el cole, ¿no? Y que estás haciendo crecer algo desde cero y que te puedes sentir orgullosa. Y gracias por estar aquí también.
Agradezco mucho vuestras palabras, el apoyo y la confianza que depositáis en mí, de verdad. Y bueno, hay una frase, ya que estábamos así con citas, que la estaba pensando porque es muy bonito ver cómo el teatro te salva, ¿no? Y las historias de amor que surgen a raíz del teatro, ¿no? Pues yo leí un libro una vez de una santa que se llama Faustina Kowalska, ¿vale? Que en el diario donde escribe pues esos encuentros que tiene con Dios y tal, decía, mi amor no desilusiona a nadie. Entonces yo esa frase la tengo puesta en Instagram porque soy así de cool en la vida, pero siempre me ha acompañado todo este periodo de mi vida porque, bueno, es que el amor también es discusión, es conflicto, es que eso es lo que tiene el teatro y eso es lo más humano que tenemos hoy en día. Y lo que necesitamos, porque se nos ha olvidado, hemos automatizado cosas que no hay que automatizar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer San Gabriel, vivir, ¿no? Que era lo que ocurrió el lunes con el intercambio de los que visitaron el de Tailandia.
Bueno, y gracias a Edu también, como siempre, que nos acompaña aquí al otro lado de este cristal, ¿no? Y está atento a que todo suene bien. Así que
Edu también es artista.
Edu también es artista, efectivamente.
También tiene que ir a ver Chicago porque los músicos son flipantes.
Sí, sí, sí. Y ya para terminar, pues dejo que Begoña cierre el programa, que es la directora general. Así que las últimas palabras son tuyas, Begoña.
Bueno, yo he aprendido mucho también en el Colegio San Gabriel y he aprendido mucho a improvisar, así cuando te ceden la palabra, pero sí que es verdad que quería decir algo y es dejar aquí constancia de la ilusión que me hace todo lo que vamos a vivir juntos, todas las cosas que vamos a hacer, todas las obras que vamos a montar, todos los espectáculos que vamos a aplaudir y que muchas gracias por esto, Así es que, bueno, estamos todos en casa y se abre el telón. Ya está.
¿Quién vive?